Bueno.
Sí. Ay.
Bueno.
Prende el micrófono, mancha. Ay, mancha.
Bueno, pues esto es zona libre en 33, o 34, 35, 36.
Tenemos un invitado.
Ah, bueno, tenemos un invitado, Alfredo Ugarte. Y nos va a hablar de, bueno, el tema de hoy va a ser las Xboxes. En cabina está el bicho operando y además también nos va a hablar del Xbox y distinguidos visitantes que nos acompañan, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿quién arranca?
Bueno, solamente es una introducción de lo que se puede hacer con el Xbox. Estuvimos investigando y el chiste es el siguiente. El Xbox
¿Qué es un Xbox?
Un Xbox es una consola de juegos de las comúnmente conocidas.
Ajá, como un PlayStation,
como un PlayStation 2. Ajá. Es consola de juegos que corre juegos en DVD.
Ajá.
Y para eso se necesita cierto hardware, ¿no?
Ajá.
Bueno, entonces estuvimos investigando. El chiste de esto es lo siguiente: el Xbox es muy barato, es mucho más barato que las PCs, y es una PC si se sabe hacer las adaptaciones necesarias. Entonces hemos estado leyendo muy a la ligera, pues. Entonces este no va a ser un programa en el que todo el mundo salga hecho un erudito, pero cuando menos vamos a dar la idea que tenemos, ¿no?
O sea, vas a meter el gusanito para que la gente...
Espérate, mancha.
No, bueno. Así se dice, ¿no?
Entonces, bueno, el chiste es el siguiente. El Xbox, como el PlayStation 2, están subvencionados o subsidiados por las empresas que los hacen. Y esto es para que la gente compre la consola y después pues se la dejan caer con los juegos, ¿no? O sea, el chiste, al final de cuentas, son los juegos. Y las empresas, pues, dejan las consolas más baratas de lo que en realidad cuestan, porque saben que lo van a recuperar algún día con los juegos. Y ahorita no hay mucha piratería en estas consolas. Tal vez después haya. Pero de aquí a, yo creo que un año, no veo que los DVDs bajen tanto de precio y que haya quemaduras de DVD.
¿El medio o el...?
Pues el medio y la otra. O sea, yo por ejemplo tengo como un año buscando la quemadora de DVD. Y sí la hay, pero es muy cara. Es como en los inicios del CD.
Ajá.
Que se tardó yo creo que un año o dos
en bajar. Decente, ¿no?
Entonces el chiste es meter. En este caso estuvimos investigando del sistema operativo pues Linux, ¿no? Pero creo que se puede meter 2000. No, sí, sí.
No, pero hablo de frente. No, trae un kernel recortado de 2000, es lo que trae. No se le puede meter Microsoft, curiosamente a su aparato de Microsoft. Y sin embargo, como se puede modificar el software es libre en Linux, puedes modificarlo y ya lo hackearon suficiente para poder meterlo 100% en una Xbox. Y bueno, es un bonito valor agregado, ¿no? Que estemos utilizando una máquina Microsoft para hacer un...
Bueno, sí, porque al final de cuentas es lo que iba a decir. Es una máquina que está fabricada por Microsoft. Microsoft, sí, ahí está la fábrica. Microsoft está subvencionando esto para que después le compren los juegos, pero ¿cuál, no? No les vamos a comprar ni madres de juegos, sino los vamos a chingar. Como 2,000, 2,500. Puta, eso sí no tengo la menor.
600 pesos es lo que yo estaba hablando.
Entonces, le vamos a instalar Linux y vas a poder liberar una computadora, una PC. Es Pentium 3. Pentium 3. Ajá. A la gente le vas a poder decir, ¿sabes qué? Te puedes comprar una pinche computadora en yo creo que cuesta 2500 el Xbox, más ponle 1000 pesos el monitor. 3500 más lo que se necesita, 4000 pesos. Una máquina completamente servible en 4000 pesos, mucho más barata que la generalidad. Sí, sí, pero está de hueva.
Bueno, para poder utilizar el monitor tienes que comprarte un...
No, creo que la tarjeta de video, si destripas el aparato, creo que ya tiene entrada para monitores.
Ok, entonces nada, si no quieres meterle demasiado mano al fierro, tendrás que pagar.
Sí, sí, hay un aparato ya, un convertidor, etcétera, ¿no? Pero entonces el chiste es ese, ya estuvimos investigando, se le pueden meter Debian, Mandrake 9, no sé, tiene bastantes cosas, tiene USB. Uh-huh.
Tiene 64 en RAM.
Tiene 64 en RAM, pero es DDR, entonces es una memoria pues bastante rápida.
Okay. ¿Puede expandir la memoria?
No, he leído algunas cosas y dije que por el momento no, pero tal vez después. Pues sí, pero quién sabe, el disco duro tal vez sí, porque...
Puedes meterlo todo disco.
Porque sí, entonces, bueno, ese es el chiste y esa es la idea que tenemos, ¿no? Como que investigar al respecto para bajar los costos de las computadoras hasta que Microsoft diga basta, ¿no? Porque yo creo que si empieza a pegar esto, pues si se empieza a conocer simplemente, yo creo que esos güeyes van a...
Pero tampoco, va a tardar mucho tiempo en que lo puedan medir, ¿no? Porque su manera de medirlo es cuántas consolas vendo, cuántos juegos vendo.
Ajá, ajá.
Entonces, igual la gente que se compra un Xbox para armar una máquina Linux puede seguir jugando con el trasto.
Eso es lo que todavía no logramos saber, pero yo creo que sí, yo creo que sí. Entonces pues está bien.
Yo digo, eventualmente te compras un juego o dos.
Sí, pero pensando en por ejemplo los cafés internet, sería así un boom de comprar Xbox,
¿sí?
Para mandarlo a la chingada y poner tu café internet y compras 10 máquinas.
De hecho, una de las tiradas de Microsoft es sacar un plugin para tu Xbox, pagarlo por supuesto, y contratarte con ciertos proveedores que ellos van a tener para darle soporte a su maquinita, ¿no? Entonces convertirla en una caja Linux, pues obviamente te puedes conectar con el browser que te dé la gana, con
el proveedor que quieras
y sobre todo tener todas las bondades de la maquinita, ¿no? Que puedes tener un video muy padre, el audio está decente.
Uh-huh.
Y es una muy buena alternativa. De hecho, ya está probando así. Okay.
Pues por ejemplo, bueno, una de las cosas bonitas de PlayStation 2 que he visto, trae el browser más bonito que he visto, así ya de entrada. Y pues también funciona funcionaba como un player de DVD multiregión. Pero la gente de Sony se dio cuenta que estaba matando otros productos de ellos mismos. Entonces decidieron reportarle la funcionalidad del DVD player, ¿no? Pero digo, era una máquina funcional bastante, bastante bonita. También corre Linux, por cierto. Pero ahí sí tienes que comprar un kit que incluye el disco duro. Y bueno, cuesta $100 todo el asunto, ¿no? O sea, el kit, ¿no? El PlayStation 2 no sé cuánto cuesta.
Creo que cuesta más o menos 2000, 2500,
¿sí? Tan bajito, órale.
Bueno, una de las propiedades justo del... Bueno,
yo sea, no tengo la menor idea, pero yo supongo que está más o menos...
Ah, claro, pero van a estar compitiendo en precios,
¿sí?
De hecho, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, para lo que les iba a comentar, para el Xbox, para poder correr el software, necesitan ahí hackear su maquinita. Lo primero que se tiene que hacer es meterle un mod chip que te permita correr el software no cifrado.
¿Eso qué es, como un BIOS?
Es parecido a un BIOS, hay distintas marcas, hay mucha gente que fabrica esas cosas, y dentro de los features que te están dando las distintas marcas de estos chipsitos, uh-huh, es que te liberan precisamente el DVD,
okay,
te permiten correr el software sin firmar,
okay,
quitan la protección recuerdo cómo se llama, la protección para los juegos. Es decir, que bueno, ya puedas meterle eventualmente algún juego pirata, ¿no?
Bueno.
Entonces, de entrada sería lo primero que habría que modificarle al, uh-huh, al Xbox, ¿no? Para poder meterle el sistema operativo. Y bueno, hay jugar con un par de cables para convertir el USB extraño que trae
a un estándar,
sí.
Ah, ok, o sea, cambiaron el conector.
Uh-huh, uh-huh. Sí, de hecho la salida que tiene es USB estándar, nada más que parece de Frankenstein y son cuatro cosas ahí metálicas bastante feas que se pueden convertir en USB normal.
No leí bien lo del acceso telefónico a redes. No sé qué tan fácil sea conectarte con un modem, pero si tiene USB...
Lo que había visto es que le podías clavar una tarjeta de Ethernet, así tal cual, y echar a andar en Linux.
Órale.
Pero no sé si... No encontraron documentación al respecto.
No, lo que yo había visto es que sí le puedes meter cualquier cosa USB que esté soportada obviamente por Linux, y entonces correr lo que te pegue la gana, ¿no? Le puedes meter tu teclado, tu mouse.
Es que no recuerdo bien, pero creo que tenía... uno o dos slots PCI la Xbox, así naturales, ¿no?
Pues no sé, lo que pasa es que ayer nos pegó la cosquillita y empezamos desde ayer hasta hoy a buscar, pero yo creo que para la próxima semana tendremos mucho más información. Sí, el chiste era como que despertar
el interés
a todos,
claro. El interés tiene pies. Radio escucha.
¿No?
Ajá.
Pero tú tienes una revista, ¿no, Mancha?
Bueno, sí, en el Wired salió un artículo hace varios meses sobre, pues, los datos alrededor del asunto, ¿no? O sea, bueno, cómo iba a ser la campaña de ventas, algunas fotos de la fábrica en Guadalajara, ¿no? Que, escogieron México por la cercanía con Estados Unidos y por los bajos salarios, como siempre. Y tenía algunas cifras, ¿no? De cuánto esperaban vender el primer año y el segundo, etcétera, ¿no? O sea, como que tienen muchas esperanzas en ese juguete, ¿no? O sea, si recuerdan, Microsoft desde hace mucho tiene una línea de hardware que era muy pobre, o sea, básicamente eran mouses y algunos teclados, ¿no? O sea, como que no, era un mercado en el que nunca les había interesado entrar. Y el Xbox, pues, puede ser el pie donde después lancen su línea de computadoras propias, ¿no?
Sí.
Lo cual, pues sería ruinoso, porque, digo, conociendo las técnicas de Microsoft en cuanto a bajar con el software, pues terminan arruinando a la competencia, ¿no?
Claro.
O sea, ¿quién se acuerda hoy en día de Lotus 1, 2, 3 o de otras hojas de cálculo como 4 y eso, ¿no?
Eran muy malas, macha.
Digo, eran malas, pero pues al menos tenías la alternativa, ¿no? No, el Lotus 1, 2, 3 era muy bueno. Pero bueno, entonces, pues bueno, menciona más las cuestiones aledañas que la papa, ¿no? El cómo le meto la mano al fierro, como dice Alfredo. Que tú sí has hecho mucho eso, ¿no? Echarle la mano al fierro. O sea,
no, yo por eso planteaba la alternativa de mejor pagar y no tener que ensuciarse las manos con esas cosas. Pero bueno, hay gente que le gusta meterle la mano, ¿no? La alternativa existe, pues.
Dale. Y bueno, características generales de la máquina, procesador, velocidad.
Yo leí que la documentación que leí decía que tenía un Pentium 3 a 600 y cacho megahertz, pero tú dijiste
que ha habido generaciones, ¿no? Lo que pasa es que igual, o sea, es la misma historia siempre, o sea, ¿cuánto tiempo le conviene a Intel mantener una línea de procesadores obsoletos? Bueno, más bien, procesadores que pretende hacer obsoletos con la salida de cada vez más rápidos, ¿no? Ese es su negocio. Entonces, pues sí, no dudo que haya nuevas generaciones, ¿no? Yo había visto de 1 a 1 gigahertz, pero no... Bueno, hoy en la mañana traté de buscar las fuentes y no las encontré, ¿no?
Pero yo creo que para la próxima semana ya estaremos más duchos en esto.
Bueno, tiene algo que sí podemos mencionar es la bonita tarjeta de video que tiene.
Sí, la tarjeta de video es así como que una tarjeta revolucionaria.
De hecho trae una Nvidia.
Okay. Ajá. Pero es de las mejores.
Bueno.
O sea, la tarjeta de video que trae es así. Es muy buena y...
Y, pues bueno. Y bueno, algo que no tiene muy bueno es la tarjeta de audio. Es una tarjeta estéreo normalita. Uh-huh. No es como el PlayStation 2, que tiene salida 5.1,
sí.
Dolby, digital. No, este trae nada más una salida estéreo del común y corriente.
Bueno, es que el PlayStation 2 es un maquinón, ¿eh?
Sí.
O sea, esa cosa tiene un procesador dedicado para gráficas, para... Ajá. Bueno, para GL, y otro y un procesador para video, o sea, para renderear, ¿no? Y aparte un chip muy potente de audio, y el procesador en sí es un RISC, es un no recuerdo si es un MIPS 4000 o 8000 o 10000, no me acuerdo.
Oye, el PlayStation no se le puede meter.
Claro, Linux, claro.
Sí. ¿Y
sí,
ya?
Sí, es el kit que te digo que venden, ¿no? Ajá. Cuesta $100, pero trae un disco duro, el DVD con Linux y teclado y mouse y todo eso, ¿no? No recuerdo qué más cosas. Bueno, manual y cosas así, ¿no? Que no me parece tan caro, ¿no? El disco es creo que de 100 gigas. Entonces, todo el asunto por $100 me pareció...
Pues sí, pero ya empieza a subir, porque ¿cuánto costará un PlayStation? Costará 3.000... ¿Como en 4?
Sí.
Como en 4.000 pesos más. 1.000 pesos más ya no te conviene, ¿no?
Pues sí. Bueno, aunque habría que ver qué tan rápido es, ¿no? O sea, el procesador en sí es una bestiecita ahí, pues es un procesador, un RISC de 64 bits, ¿no? Entonces habría que ver qué tan rápido es corriendo Linux, ¿no?
Eso también lo podríamos investigar para la próxima sesión.
Alguien que... Podemos convencer a Arturo, ¿no? Que se compre un...
Por cierto, hay que mandarle... Sí, sí, se lo puede comprar, ¿eh? Pero creo que ahorita no anda muy bien de finanzas, ¿verdad?
Pues no, pero se va a recuperar rápido en Veracruz. Vi que empacó todos los vestidos y zapatos de tacón y todo eso. Entonces no hay problema.
No se va a poder sentar en un par de semanas, pero...
Pero bueno, pero va a caminar bien derechito, eso sí, ¿no? Un saludo a Arturo, si nos oye. O si se entera.
Pues bueno, entonces, pues eso es lo del Xbox, y a ver si ya para la próxima semana, o yo creo que para un par de semanas ya tendremos uno corriendo, tal vez, ¿no?
Ojalá. Bicha, ¿tú leíste algo referente a qué pasa cuando instalas Linux? ¿Deja de funcionar tu máquina? ¿Dejas de jugar?
Eso es lo que comentaba La Mancha. No creo, ¿eh? Yo creo que se puede hacer por ahí algún hack para hacer que se pueda...
Ya,
que puedas jugar y...
De hecho, hay varios tipos de instalación, ¿eh? Ajá. O sea, hay una instalación, yo leía que... tú puedes tener tu disco propiamente con Mandrake. Uh-huh. Arrancas el sistema con Mandrake, o sea, tu Xbox sigue funcionando para que juegues los acostumbrados disquitos, ¿no?
Esa dependerá de la BIOS que le pongas, ¿no?
Así es.
Si la BIOS jala es lo suficientemente
compatible,
entonces podrá jalar en juego o en Linux, porque si particionas tu disco, pues ya no hay pedo, ¿no?
Sí, ajá. No, pero de hecho yo había leído por ahí que la máquina en sí, tu Xbox no necesitaba más de 2 GB para correr los pollitos, ¿eh? Entonces, pues te pueden quedar los restantes 8, porque trae un disco de 10 GB.
¿Para qué le pusieron 10, eh?
Pues probablemente no se encontraba un disco más pequeño.
Consigue un disco de menos de eso, ¿no? O sea, de hecho... Pues no sé si todavía venden discos de 10
gigas. Sí, pero a lo mejor será hasta más caro, ¿no?
Pues podría ser.
Pues el de 10 gigas ya tampoco es tan usual.
No, pero seguramente con la basura, ¿no?, que pudieran conseguir, ¿no?
Sí, pues andan a comprar un lote por ahí y ya después verán. O sea,
ahora, puedes meter otro disco. O sea, tú puedes conservar tu disco íntegro y mantener tu instalación de Linux en otro disco.
Uh-huh. Ah, pues claro, para eso era el parche que te decía, ¿no? Que había visto que... En el motherboard está uno de los conectores, está puesto y todo lo demás para que claves ahí un cable y salga el conector para el disco duro que trae y creo que para el DVD. Y si soldas el conector en el motherboard, puedes usar la segunda interfaz IDE. algo.
Sí, yo dentro de los requerimientos que había visto para convertir tu Xbox en una máquina más decente, era un cautín, algo de soldadura, tu mod chip para que pueda leer código cifrado, no cifrado, perdón, y un poco de masking tape para convertir el USB, es lo que.
Y para que veas los dedos, ¿no? Por soldar, se quema uno.
Sí, también.
Bueno, lo que es cierto es que si jala la página de Linux Sort, tal vez pueda correr.
¿En un Xbox?
Estaría chistoso, ¿no?
Pues sí, anda, estaría bien. Ah, porque bueno, además.
¿Era de la vida?
Sí, estaría bien.
Pues digo, si mal no recuerdo, tiene uno o dos slots PCI. Uh-huh. Entonces, igual podrías poner una tarjeta wireless en esos slots y usarla de roteador, ¿no? Viendo aquí rápidamente la documentación, aparentemente ya tiene la tarjeta de red integrada en el motherboard, ¿no? Entonces pues sí podrías rootear con otra tarjeta más. Y pues sería una opción barata lo que hizo el pupilo, ¿no? El pupilo anduvo cazando a alguien que le vendiera una laptop baratona y con eso construyó su rooteador, ¿no? Pero pues desgraciadamente se le murió, le cayó agua. Amiguitos, si van a hacer un rooteador de wireless, no lo pongan cerca a la ventana o no la dejen abierta como el pupi. No se llevan.
Pues bueno, pues si quieren nos podemos ir a música.
Vamos a música. ¿Qué vamos a oír?
Vamos a oír a Pink Floyd.
No. Salen unas cumbias. No. esto fue la...
Sí, yo decía que tenías humor de inglés.
Un poquito.
De las homosexualidades del bicho, ¿no, verdad?
No, eso ya es el programa anterior.
Ah, ya. Okay. No, era de...
¿De cómo se llaman dominios?
Claro. Y chismes de Telmex también.
Estamos hablando, ¿no? Es algo más interesante. El proyecto este que tenían en
Brasil, claro.
En Rio Grande do Sul, de hacer la PC popular, se llamaba, ¿no? Entonces, el proyecto se lo encargaron a la Universidad de... ¿Nada?
Mancha, prende tu micrófono. Hablamos, ¿sí? Fuerte.
¿Ya?
Eso.
Okay. Bueno, estábamos hablando del proyecto de la PC popular en Brasil. En el estado de Rio Grande do Sul, hace un par de años, querían fabricar una PC que fuera accesible a todo el mundo. Entonces, el plan era tener una PC que el costo de fabricación fuera de alrededor de los $100 y el estado iba a subvencionar a la gente para que la pudieran comprar a plazos, ¿no? Un X número de años.
Nada más como dato curioso, ¿tú sabes cuánto tiempo tiene que trabajar un obrero en Brasil para comprarse una hamburguesa?
No, ni idea.
¿No?
No,
lo que pasa es que es una pregunta seria.
Ajá.
Es un parámetro
mundial.
Sí, mundial. Y se basa en McDonald's, de hecho.
Ajá.
Entonces, en México eran por ahí de 8 horas para poderte comprar una hamburguesa.
Okay.
Un obrero, entonces.
Ajá, con salario mínimo, ¿no? Sí.
Así es. Entonces, sería muy interesante ver si alguien tuviera ese dato para
el índice McDonald's de Brasil. Pues,
sí, sí. Hay una para ver cuánto es $100 para ellos, ¿no? Porque probablemente diga uno, bueno, $100 es bastante accesible, como que van a tener que subsidiar eso. Pero a lo mejor está bastante más jodida la cosa, ¿no?
No, sí, de hecho, los $100 los pagaban a varios años, o sea, no era un año. Eran 2 o 4, no sé, ¿no? Pero, y bueno, y la idea era que la Universidad del Estado de Rio Grande do Sul iba a desarrollar el prototipo para poder conseguir este costo, ¿no? Pero lo último que leí es que pues no bajaba de $200, o ya no recuerdo bien la cantidad, y no sé si abandonaron el proyecto o simplemente lo están replanteando o cuál.
Bueno, había mucha gente intentando hacer eso, también con cajitas como la
Simputer en la India.
Así es.
Que es un PDA. Ese proyecto también estaba interesante porque ahí la idea era que el Estado regalaba un cierto número de computers para un pueblo y la gente compraba las tarjetas de memoria, que es donde podían almacenar su información y demás, ¿no? Y el computer es un PDA, como una Palm o un Visor, diseñado en la India, que está abierto a que cualquier persona que lo quiera fabricar lo puede fabricar con una licencia bastante ridícula, siempre y cuando mantenga un costo mínimo.
Ya.
La venda, el precio de venta sea por lo máximo una cierta cantidad, ¿no?
Es decir, sobre la fabricación, o sea, yo hago un producto de 10 pesos, no puedo vender en más de 11 pesos, por así decirlo.
No era porcentajes, era un precio fijo, según recuerdo. Okay.
O sea, no podrías tú tener tu maquinita chafa que te saliera cara y...
No, bueno, lo que pasa es que la idea de la licencia, primero me extrañó, bueno, pues si es libre, ¿por qué? O sea, el diseño es libre, o sea, tú lo puedes tomar y demás, ¿no? Pero, ¿por qué la idea de la licencia? Y bueno, era precisamente para poder tener una restricción sobre el fabricante en cuanto a el costo de venta y cuántos iban a fabricar mínimo, ¿no?
Ya, y debe tener por ahí también estándares de calidad o algo, ¿no? Para proteger el producto.
Sí, me imagino, claro. Y bueno, y tenías que, por supuesto, tenías que restringirte a la especificación que ellos daban, ¿no?
Ya.
Bueno, el diseño en sí, ¿no? Entonces la idea era que, pues bueno, la gente iba a compartir la computer en el pueblo y cada quien cambiaba la tarjeta de memoria. Y esta máquina es, tiene un wireless, entonces podían, pues webear, enviar correo, etcétera. Y además, pues tenía todas las funciones de un PDA normal, ¿no? bueno, calendarios, este, hoja de cálculo, etcétera, ¿no? Entonces, este, el costo de recuperación del objeto para el Estado era que la gente comprara las memorias y demás, ¿no?
Ya, pero bueno, sigue siendo una PDA, ¿no? Que, sí, bueno, tiene sus limitantes, bastante limitantes.
Sí, sí, sí. O sea, bueno, este, reconoce texto escrito, como todos los PDAs,
¿sí?
Pero la idea también es que reconoce voz.
Ah, entonces, okay.
Porque, bueno, en la India sigue, pese a ser un país con un alto índice de egresados, de, bueno, de doctorados incluso, sigue siendo un país con mucho analfabetismo, ¿no?
Ya. Yeah.
Entonces, este, esa era otra de las bondades del Simpiute. No he leído nada de ese proyecto en como 6 meses, ¿no? Entonces no sé el estatus.
Bueno, la idea de esto es que ha habido muchas vertientes para conseguir máquinas accesibles a toda la banda, ¿no?
Pues sí, que es un arma de doble filo, ¿no? O sea, por un lado es, en efecto, llevar la tecnología a todo el mundo, el romper la famosa brecha digital, pero por otro lado también es, este, igualarnos, ¿no? Este, volvernos consumidores a todos. O sea, yo, eso es algo que también habría que evaluar, ¿no? Si es conveniente que a los niños que viven en un pueblo o en una zona rural, este, se les meta el vicio de jugar y cositas que...
Bueno, es como lo que tenemos ahora, que pretende meter internet en todos los rincones del país, ¿no? No, de hecho, con los proyectos gubernamentales.
Pues sí, es abrir mercado, tal cual, ¿no?
Pues sí, pero está difícil, ¿no?
Pues sí, y mira, curiosamente, ese proyecto, este, si buscas los referentes, o sea, quién, de dónde vienen las ideas y demás, este, pues son convenios que ha firmado México con el Banco Mundial. Este, en el 2000 se tenía que arrancar, este, los centros comunitarios y todo esto, ¿no? Y pues bueno,
son más clientes, ¿no?
Pues sí,
básicamente.
Sí, pues es, este, abrir mercado, que le dicen, ¿no?
Claro.
Este, pues bueno, el bicho ya regresó y quién sabe a dónde se fue, pero se fueron todos. Yo creo que, este, se trajo un pastel o algo y no quiere compartirlo aquí en la cabina. Sí. A ver, perdón, finalmente no fue al baño, fue a la tiendita. Entonces traje un pastel de los que se comen, ¿no? De los que uno ve y le toma fotos. O llora cuando sale, ¿no? Pero bueno, este, y entonces es que en Noruega también había un proyecto de hacer una máquina barata, ¿no?
Sí, así es. Este, había unos colegas por ahí, este, uh-huh, de la hermana república tan fría aquella,
uh-huh,
que también intentaron hacer un meter en una máquina de juegos. No recuerdo si era un PlayStation 2.
Uh-huh.
¿Tendrá un par de años? No, era
bueno, el asunto este de correr Linux en PlayStation 2 tiene más de un año, que recuerdo, ¿no? O sea, bueno, quizá año y medio o más.
Bueno, la idea es que siempre ha estado esta uh-huh, inquietud de abaratarlo para meterlo a toda la gente. Pero bueno, incluye el ensarte, incluye otras cosas por lo que estamos, este,
pues sí,
analizando, ¿no?
Uh-huh. Y pues bueno, ¿tú qué opinas, bicho?
Yo acabo de llegar, mancha.
Después del pastel.
Yo opino que hay que mandarle un saludo a Ponchito.
A Ponchito, que no nos está oyendo, ¿no?
Pero se lo grabo.
Dale, bueno, saludos y besitos a Ponchito. No es que me guste el chisme, pero ese fue el bicho. No, bueno, entonces, ¿qué?
Nos va a correr, mancha.
Pues que nos corre el 31 de diciembre, ¿no?
A mí no me puede correr. Fui yo.
Pero bueno, pues ¿qué otro tema traemos para hoy?
Íbamos a hablar de la idea de hacer una aplicación.
Ah, sí, sí. ¿Cómo se llamaba? ¿Mi primera tiendita? No,
mi primera, este, inventario.
Mi primer inventario.
Ajá. Ah, bueno, es que aquí el bicho, este,
tiene necesidades.
Ajá. Bueno, pues, está colaborando en la cafetería de la Facultad de Ciencias. Entonces, pues están resolviendo problemas técnicos que pues bueno, que mucha gente en el país debe tener, ¿no? Este, entonces uno de ellos era el manejo de inventario y de ventas y todo esto, ¿no? Entonces, como no hay un software libre que lo haga, pues este, estamos comentando hacer uno y que se llamara así, tal cual, ¿no? Mi primer inventario.
Hay cosas para control de ventas, ¿no? en software libre.
Yo no encontré.
No, pero sí, de hecho, es CH1, alias H, alias Alberto Ladrón.
Ah, bueno.
Él estuvo participando en un programita, en Perl, que justamente era para controlar ventas.
¿Esto es parte del proyecto del POP? ¿Del SAP libre?
Así es.
Ah, ok.
Es parte de eso.
Bueno, la idea de mi primer inventario es hacer un motor que genere las aplicaciones y las bases de datos para lo que tú le pidas. O sea, tú llegas y dices, bajas el software y le dices, bueno, yo quiero una lista de inventario con estos productos. Toma. Quiero una lista de ventas con estos. Y en base a lo que le va dando el usuario al software,
ajá,
se van creando las tablas, se va creando la aplicación.
Ahora, eso no es una idea nueva, ¿cierto? De eso ya ha habido proyectos que pretenden eso. Yo lo que siento, alguna vez utilicé alguno de esos chunches, ya viejo, por cierto, era para MS-DOS, era que quedan cosas muy de tipo aplicacioncitas
genéricas
y como las cosas que te puede dar Microsoft, no y a la mera hora, bueno, empiezan a salir los requerimientos propios. La ventaja del proyecto que está planteando ahora Bicho es que, bueno, estamos hablando de que es sobre software libre, entonces pues, que le quede chico, pues tendrá que hacer sus add-ons.
Sí, o sea, se podría documentar y...
Y ya, si doña Lencha necesita algo para extra para su puesto de
las quesadillas,
pues sí, le mete mano y ya, ¿no?
Sí, porque las quesadillas de
Huitlacoche
y las de acelga son muy raras, entonces supongo que no estarán contempladas en el sistema que haga Bicho. Bicho va a pensar más bien en pastelitos.
El sistema del Bicho incluso estaba pensando en ver la cotización del café en Holanda y saber a qué precio.
¿Cuántas acciones comprar?
O sea que puedo ver dónde me sale más barato el Huitlacoche.
Claro.
Pero hablando de esto de control de inventarios.
De Huitlacoche.
De Huitlacoche. Te vas metiendo cada vez más. Y vas teniendo cada vez más y más pedos, porque me puse a pensar, lo óptimo sería que, por ejemplo, en la tabla de ventas, tú vayas marcando los productos, pero tengas una lista de productos que te diga qué materias primas se usan para cada producto.
Claro.
Entonces, después de va haciendo la cuenta y te va diciendo, ya se acabaron tantas bolsas de azúcar
y le puedes decir entonces al cocinero que está gastando entonces, demasiado huitlacoche en las quesadillas,
pues que le baje,
está pasando el lanza. Sí, ya. Entonces empiezas a hacer ya una lista de abasto de lo que debería de ser, ¿no?
Claro.
Entonces eso es otro pinche pedo, ¿no? Meterle las medidas. O sea, como que te vas adentrando.
No es cualquier cosa, ¿no? Por eso los contadores estudian 4 años.
Pero nosotros no vamos a estudiar 4 años.
Bueno, ¿no? Pero estaría bien que habláramos con un contador. pues Cintia, ¿no? Cintia no.
Sí,
ella es administradora de empresas.
Bueno, y para esto nada más, a modo de chisme. Yo sabía que Aspel quería migrar sus aplicaciones a Linux. ¿Qué sería con eso? O sea, de plano no debieron.
Aspel fue la primera compañía que supe que estaba migrando su producto a Linux en particular.
Así es. ¿Hizo algo?
Según tengo entendido, sí. O sea, un amigo que trabaja aquí en la UNAM en el IMAS, estuvo trabajando un tiempo con ellos en la migración, por ahí del 95. Y en algún momento dado decidieron que no iban a sacar ese producto. O sea, prácticamente lo tenían terminado y simplemente decidieron que no sé si por cuestiones de que vieron que era poco mercado,
no,
o
no
que
salía,
podía proteger, no sé, ¿no? Pero de haberlo sacado hace 2 años probablemente habría sido un quitazo, ¿no? Incluso, bueno, comentaba el otro día el Bicho que en el Congreso de Guadalajara, que fue este año, a mediados de año, pues un cuate me comentaba eso, ¿no? Que él ha instalado un chorro de sistemas Linux por todos lados, pero, y bueno, a la gente le encanta la idea y demás, pero en cuanto le empiecen a decir, oiga, pero pues yo también quiero un punto de venta y quiero llevar mi contabilidad y mi inventario y todo eso.
No cualquiera puede desarrollar las cosas.
Nucash, ¿no?
Sí, pero pues, Nucash te sirve para llevar tu contabilidad, ¿no?
No, es justo lo que estaba ahorita comentando Mancha, ¿no? De este proyecto para llevar hacer un punto de venta,
Bueno, hay para punto de venta hay un software comercial para Linux, o sea, que jala ya con, o sea, tienes una caja registradora en forma, pero es comercial el sistema. Pero hacer uno igual 2-3 baratero, pues no estaría mal, ¿no? O sea, con una impresora de tickets y un lector de código de barras, que se pudiera,
un teclado,
ándale, el mega teclado,
De fabuloso, o sea, Fred.
Que de hecho me quedé pensando ahí en la noche, ¿por qué teclado? Mejor un pedal, o sea, así. Traes dos cafés en la mano, así te vas a quemar, ni modo que la apachurras con la nariz, ¿no? Mejor así, aprietas un pedal y ya, ¿no?
La aprietas.
Ajá, y con un display así, un mega display atrás, para que todo el mundo vea qué es lo que está comprando. Eso en las farmacias sería un pitazo.
Pero eso ya se pensó, ¿eh?
Ah, ok.
Poner un display de número que va y qué producto va saliendo.
¿Como en el super?
¿Mande?
¿Como en el super cuando vas
como en el banco, güey?
Sí, sí, pero uno gigantesco, ya, así ya. Para que en la farmacia todo el mundo vea que ese cuate está comprando condones, ¿no?
Ya, sí.
De los ribeteados y con sabor a menta.
Bueno, mientras sean condones, bueno. Por lo menos se salva un poquito.
Ok.
Sí, el problema es cuando están comprando otras cosas.
¿Qué es lo más puerco que has comprado, Mancha?
¿Qué?
¿Tú qué es lo más puerco que has comprado en una farmacia?
Ay, no, pues una pomada para hemorroides.
Oye, ¿por qué se me hace hemorroides?
¿Y quién te la ponía, Mancha?
No, pues yo. Por pasar mucho tiempo sentado, ¿eh? Sí,
también, ¿no? También.
Es el mal del programador.
Pues bueno, entonces así va a ser el programa.
Mi primera tiendita.
Mi primer inventario.
Sí, perdón, señor.
Y pensamos en que fuera así porque está muy cabrón que no hagas un motor que genere tablas y que genere las aplicaciones que van a impactar la base, porque sería muy muy restringido el uso de esa aplicación para alguien que no sabe meterle a las tablas y a todo lo demás, ¿no?
Pues sí.
Entonces, bueno, pero puedes ser un buen instalador que te haga todo el trabajo, ¿no?
Sí, claro, es la idea, o sea, que el instalador sea tan amigable que la gente no tenga por qué saber qué es lo que hay detrás, ¿no?
Y si no, siempre estará el bicho para poder apoyar el
bicho company. O
sea, así es, para el soporte de mi tiendita.
No, mi primer inventario.
Mi primer inventario.
Yo creo que el producto se va a llamar mi primer inventario, güey.
Entonces, pues ese es el proyectito, a ver cuándo.
Y ya después de eso, pues vendrá mi primera nómina, mi primer ¿cómo se llama? Mi primer conciliador de cuentas de banco, etcétera, ¿no?
Sí, porque el otro ya debe haber programas, ¿eh?
¿Para qué? Mi primer consolador.
Sí.
Vale.
Sí, de hecho, es muy bonito el cómo manejan los controles de ahora, eso de la vibración, ¿no? Entonces, la gente, tú... Vale. Yo creo que sí puedes desarrollar para tus necesidades el conector del Xbox, modificarlo y tener ahí.
No sé, cuando trabajaba en el IMAX, una vez fui con los electrónicos y les dijo: quiero un mouse que sea un asiento. O sea, yo lo que quería era, para no despegar las manos del teclado, mover la silla así de lado a lado y que eso fuera el mouse. ¿Cómo aprietas el botón? Pues das un brinquito.
Y le pusieron un palo ahí.
Oye, ¿y para el tercer botón?
No, pues bueno.
¿Se necesitaba mucha fuerza?
No, es un control de aire. Es un control neumático. Pero realmente tienes nalga izquierda, nalga derecha.
Y un brinquito.
Y un brinquito. O un control neumático.
Ya.
Y muchos frijoles al lado para...
Sí, debe ser.
Por cierto que... Ahorita me acuerdo que Arturo estaba... Estaba programando... Pues sí, era un backend para juegos en red, ¿no?
Ah, sí.
Ese está también muy bueno.
Sí, el Pupi siempre anda haciendo juegos y cosas así. No, pero muy bonitas, sí, muy entretenidas, ¿no? Entonces me enseñó un motor de... De desplegado en tres dimensiones para un simulador de vuelo. Estaba buenísima la cosa. Ese ya eran, pues no sé, como 600 líneas en Python, una cosa así, ¿no? Muy bien hecho.
Es que al Arturo le gusta el Python.
Y jugar con el Python, sí.
600 líneas. Se vio recatado.
Pues sí, está bueno. Me suena bien apetente.
Pero bueno,
este.
Pues a ver cuándo empezamos, Mancha.
Pues ya, tenemos que empezar, ¿no?
Sí, podríamos liberar también todo lo que tenemos pensado.
Ah, el control de acceso, ¿no? Este también deberían ya de... Que hicieron aquí un sistema de control de acceso con tarjetas.
Y ese tal vez para un programa próximo podríamos venir a hablar. Acá, traer otro invitado más.
Sí. Digo, esa idea está buenísima, ¿no? Y es... ¿Cuánto es el costo así de materiales?
Pues todavía no tenemos...
Calcular.
No. Eso porque no lo calculamos, pero...
Pero lo más caro fue el motor eléctrico, ¿no? Para abrir las
sí,
puertas.
Sí, pero yo creo que es una mala compra. Ya encontramos algunos más baratos.
Bueno. Ya. Pero bueno, igual eventualmente podrían hacer diseños sobre motores de lavadoras o cosas así.
Sí. Bueno. De todo se podría hablar del Master Chief.
Vale. ¿El jefe de ingenieros?
Sí,
¿no?
Sí.
Vale.
El jefezazo.
Vale.
Pero uh-huh. Yo creo que el que en uno de estos programas venimos a hablar de eso, que está bastante interesante.
Vale. Pues sí, ¿no? Porque, bueno, además, la idea es reutilizar las tarjetas telefónicas.
Sí,
¿no?
La idea es hacer un sistema de seguridad. Se podría decir una chapa eléctrica.
Ajá.
Que abra con tarjetas de teléfono.
Ya usadas.
Uh-huh.
Y bueno, contaba Alfredo que si tienes frases y demás, pero la idea es que nada más usas el número de serie de la tarjeta,
sí,
¿no?
Sí. Pero para sacárselo no es tan fácil.
Ya. Pero sí. Ya tienen la tecnología para hacerlo, ¿no?
La tecnología ya la programó el Master Chief.
Vale. Entonces pues ya está resuelto nomás.
Sí. Yo creo que para hablar bien en algún otro programa tendríamos uh-huh. que hacer así como que pues una lista de todo lo que uh-huh. de todo lo que usamos, todo lo que hicimos
uh-huh.
y ya les echaríamos un buen rollito de eso.
Dale.
A ver qué. Y el uh-huh. y el chiste también es liberal.
¿No?
El chiste uh-huh. también es liberal, entonces
uh-huh. pues sí. Entonces, y bueno, y no sé. La idea es que puede ser un control de accesos para cualquier tipo de aplicación, ¿no? Incluso para desbloquear una máquina o...
Sí. Uh-huh. Sí, entonces se puede... Para abrir el refri.
El día que la chava de Gunnar decida ponerle un sistema de seguridad al refri.
O él
mismo, sí, que se administra. Sí.
Que programe uh-huh. solamente una abierta y por... por un número determinado de segundos.
Bueno, va a llegar con un carrito de súper.
Sí, tendrás que ponerle un sensor ahí de peso para poder controlar la salida.
Uy, el refri perdió 50 kilos.
Tenemos problemas.
Houston.
Entonces, pues estaría bien hablar de uh-huh. eso.
Pues sí.
Y los créditos son para el Master Chief, que no está. Entonces, la próxima vez podríamos hablar con él.
Okay.
Y que nos platique.
Ah, y otras ideas que tengo, otros proyectos, igual para ver si... ¿Alguno de los radioescuchas tiene interés en participar
claro.
en esto?
Sí, lo de las chapas es en esencia eso, ¿no? Usar la tecnología que ya es basura, porque ajá. tú tiras la tarjeta.
Uh-huh.
Ya vimos que hay una universidad que ya lo hizo, pero es con Smart Card uh-huh. y ajá. sí las tienen que comprar y todo lo que implica eso, ¿no? Entonces... Ajá. El chiste aquí es usar esa tecnología que ya es tecnología que tú tiras.
Ajá. Sí, como en los lectores, ¿no? Que uno se los encuentra por ahí tirados.
Sí.
¿No?
En
las esquinas, típicamente. Hay...
La primera... La
no digo sangre.
La primera idea era que lo controlara una base de datos que estaba en una PC.
Ajá.
Yo creo que así lo vamos a implementar como primer paso.
Vale.
Pero... A la larga uh-huh. Uh-huh. se va a programar un microcontrolador para que
okay.
sea el que haga la autentificación uh-huh. y eso es mucho más portable para todos lados, ¿no?
Más barato, ¿no?
No, la ventaja de tenerlo en una máquina es que puedes tener a toda la gente metida, ¿no?
En el microcontrolador sí. también ya son bastante...
¿De cuántos bytes es el numerito de la tarjeta?
Son 128.
bits.
Okay.
Okay.
O sea, son, pues son muchos bytes, ¿no?
Algunos. Sí. Entonces, sí. Pues en eso estamos.
No, y, en serio, ¿cuántos bytes? No,
y veremos qué es lo que sucede. Uh-huh. Conlleva muchas cosas hacer esto, porque tienes que pensar cómo hacerle para apartar la máquina de toda la gente, porque al final de cuentas intenta hacer un sistema de seguridad bueno, ¿no?
Ajá.
Entonces, apartar todo, ¿qué pasa si la máquina se te crashea?
Ya.
¿Qué haces,
o
no?
Se va la luz,
se quedan todos adentro y
todo eso, ¿no? Con un microcontrolador ya estaría superado, ¿no?
Ajá, claro.
Pero pues bueno, vamos a tener que hacer algún backdoor
con su kit de baterías.
Para respaldar.
Lili le di, pues sí.
Y unas baterías de coche para poder abrir la puerta también.
Dale. Sí, porque el motor consume un buen, ¿no?
Sí.
Consume un chingo. Entonces, también pensamos usar un electroimán.
Ajá.
Pero no es buena idea. Lo mejor es hacer una chapa. Comprar una tover, por ejemplo, meterle un motor.
Ajá. Un motorcito de paso. De esos que encuentras tirados ahí en República del Salvador,
sí. ¿No? Sí, de los discos duros viejos. De los muy viejos, pues.
O de una impresora de materiales de punto, que son re buenos también.
Pues sí, bueno, yo pensaba igual de una lavadora. Pues qué caray, ¿no?
Entonces.
Sí, tienen galleta.
Entonces el chiste sería eso. Y con el microcontrolador, entonces necesitarías mucha pila. Pero bueno, nuestro primer prototipo va a ser sumamente rudimentario, va a correr una 486. Nos vamos a persignar porque solamente tenemos un no break y a ver qué pasa, ¿no?
Que no tiemble.
Pues sí. Pero tienen ya, es muy adelantado el proyecto.
Sí,
¿no?
ya solamente falta echarlo a andar y tener tiempo para
conectarlo.
¿No? Sí. Y esto conlleva a hacer muchas cosas inteligentes, ¿no? De las que ya se habla tanto.
Dale.
Y todo puede salir por el paralelo. Ya encontramos un buen programita que se llama Parapin. Yo creo que habrá más para Linux, para Windows sí hay bastantillos, ¿no? Para Linux encontramos este. Y si tú puedes sacar 5 volts
por el paralelo
sí, y hay un y hay un relevador
que suba
lo que quieras.
Ajá.
Puedes mover todo, ¿no?
Claro.
Entonces puedes dejar programada tu casa para que prenda los focos a tal hora, los apague a tal hora, todo, ¿no?
Sí, no, de hecho
poner unos maniquís que se muevan así para que vas de vacaciones, para que piense.
No, pues otra aplicación práctica es el último recibo que me llegó fue de 1,300 pesos. Entonces sí empecé a pensar, ¿no? Pues un sistema que solamente prenda la luz en la habitación donde hay movimiento, porque está saliendo demasiado caro.
Eso ya existe.
Sí, pero bueno, o sea, controlado por una PC igual, para que no lo haga durante el día, por ejemplo. Que el movimiento sea continuo, bueno, sean 2 segundos o más de movimiento, ¿no? Digo, o sea, si me doy vuelta en la cama, pues que no lo detecte.
Eso yo lo he visto. Y ya lo venden, yo creo que en las tiendas de autoservicio. Es una fotocelda para que no prenda en el día.
Ya.
Y también es un sensor de movimiento de esos de alarma.
¿Se puede regular?
Igual.
¿Se puede regular el movimiento?
Sí, se puede regular.
Okay. Entonces, oye, ¿y las implicaciones tecnológicas? ¿Has pensado en lo que sucedería si pasa con la película de Eddie, la computadora enamorada? ¿Si era Eddie o...?
No, Hal
no, Eddie. No, es 2001. No, una más bonita, donde tenía toda su casa conectada a la computadora.
No he visto película.
Es bastante vieja, de hecho.
Dale. Pero sí. Bueno, sí pensé en que pudieras apagarlo, por ejemplo, en la habitación principal.
Sí.
Para que cuando hubiese movimiento continuo no te diera lata, ¿no?
Sí, claro. Sí, esas pesadillas que tenía en la noche sería bastante molesto que prendiera la luz, ¿verdad?
Cuando sueñas que vas corriendo.
Entonces, pues sí, se pueden implementar muchas cosas y a lo que te dé la imaginación, ¿no?
Pues sí.
Sistemas de riego.
Muchas
cosas.
De hecho, en el IMAS hice un proyecto muy bonito que era un ¿cómo se dice? Un lugar donde guardas plantas.
Invernadero.
Un invernadero controlado por una computadora. Y estuvo buenísimo porque estaban cosechando jitomates 4 veces al año, ¿no?
Bueno, ahí la ventaja es que también les puedes meter sensores de humedad, temperatura, sí. Todo muy bonito.
Sí, tenía todo, humedad, temperatura, ¿cómo se llama? ¿Alguna otra cosa me dieron que no me acuerdo ahorita? Salinidad o pH o algo así. Entonces, pues, sí, los jitomates estaban preciosos, la verdad, ¿no?
Entonces, ¿el proyecto contemplaba echarle estiércol de vez en vez a la tierra?
No, porque era, ¿cómo se llama?
Hidroponía.
Hidroponía todo, ¿no?
Hidropónico.
O sea, la planta del tomate estaba sobre tepezcoyitl, ¿cómo se llama la...?
No mames, bueno.
No, esa es la corteza, ¿no?
Híjole.
No, tesonte, ¿cómo
se llama? Tesonte, güey.
Eso, sobre el tesonte, ¿no? Entonces, el agua... corría por unas canaletas y las raíces tomaban los nutrientes de ahí, ¿no? Precisamente lo que medía es que algo medían en el agua, no creo si era el pH o la salinidad o algo por el estilo, ¿no? Uh-huh, que era precisamente uh-huh. para regular también nutrientes y otro uh-huh. tipo de cosas, ¿no?
Sí, pues, se puede hacer mucho con
un poco de ingenio, ¿no?
Sí.
Pues sí. Pues yo creo que ese proyecto, al final de cuentas, la persona, bueno, era para los agricultores de Xochimilco, al final de cuentas no les interesó. Entonces el invernadero sigue ahí en la azotea de Limas.
¿Generando plantas?
No se usa desde hace un montón de años, ¿ves? Pero pues, era un lugar agradable para estar.
Sí.
Es que realmente en Xochimilco, ¿qué tanto necesitas? ¿Qué es una china?
Pues sí. Sí. Pero bueno. Claro que sí, uno puede hacer 20 proyectos, ¿no? Yo también, bueno, había pensado hacer esto de poner varias cámaras web en un local.
Ajá.
De tal manera que no importa dónde estés, siempre puedas ver qué es lo que está ocurriendo y puedas seleccionar la cámara y todo esto.
Claro,
¿no?
Ajá.
Bueno, para esto ya hay mucho hecho, ¿no?
Hay
incluso unas cámaras web que corren Linux. Bueno, es todo el trasto.
Uh-huh. Es caro, ¿eh?
Sí, cuestan $500. Bueno, en realidad no, porque cuesta como $500.
Menos. Es una tarjeta, uh-huh. ya lo estuvimos uh-huh. también investigando.
Uh-huh.
Es una tarjeta uh-huh. que trae integrado red.
Ajá. Uh-huh. Sí, sí, porque
la web.
Por el web, ¿no?
Ajá.
Sí. Y tienen entonces, otra versión con un motor para que puedas mover en dos dimensiones la cámara, ¿no? Y además hacer zoom. Y todo eso,
sí,
¿no?
sí, costaba alrededor de $3,000 pesos
okay.
y la empresa que lo hace es uh-huh. oriental, entonces no. tú te metes a las pinches páginas y no entiendes ni madres,
man.
Y es muy difícil uh-huh. saber qué pedo.
¿Tú sabes cuánto costaba la Axis?
Costaba como $500.
$500.
Ajá. Sí, en Stix hubo la idea un tiempo de comprar yeah. algunas. Pero bueno,
eso traía Linux adentro.
Sí.
Era un servidor
de web. Sí, no, y de hecho el demo de la compañía era la cámara que estaba en el Empire State,
uh-huh.
que si le atinabas a pescarla libre, pues la podías mover y apuntar a... Y tenía muy buena óptica esa cámara, ¿eh? O sea, podías ver facciones de la gente en la calle, ¿no? Bueno, no facciones, sino podías ver que tenía ojos y nariz, ¿no?
Ya.
Yeah. Y bueno, la idea, bueno, mi idea era pues algo más barato, ¿no? Encadenar varias cámaras USB y controlarlas y demás, ¿no?
Sí. Yo he pensado también en hacer un motorcito que se controle
por el paralelo,
pero no sé por dónde entrarle. Yo creo que no debe ser tan difícil.
Pues no, en principio no. Hace años había una compañía que vendía unas tarjetas que controlaban hasta... La tarjeta más grande eran 64 motores de paso.
Ajá.
Con una sola tarjeta, ¿no? Entonces era maravilloso para hacer brazos móviles y demás, ¿no? Pero bueno, esa compañía se anunciaba siempre en Popular Mechanics, en las últimas páginas, pero las últimas veces que busqué ya no existía, ¿no? Pero era una tarjeta muy barata. La versión más pequeña era con 8 controladores y costaba $12 la tarjeta, ¿no? O sea, te sacaba de 20,000 problemas, ¿eh?
Sí. Pues sí, entonces combinando el ingenio y,
uh-huh. ¿Y
el paralelo.
¿Fierros?
Y unos cuantos fierros, se pueden hacer muchas cosas.
Dale.
Espero que nuestro proyecto ya esté liberado para el próximo año.
Dale.
Y pues, tal vez sí esté cotorro, ¿no?
A ver, si chicle pega. A ver quién nos contrata.
Dani. Pues sí, otro corte musical.
Otro corte musical. Vamos a escuchar otra vez Pink Floyd.
Ay, ¿otra vez norteñas?
Otra vez norteñas.
Llegó el momento de despedir el programa. Muchas gracias, Alfredo, por venir hoy.
Gracias, gracias a ahora, Lucho y a La Mancha por invitarme.
Ahora no tuvimos a nuestros parlachines, que son... ¿Quién? El pupilo, ¿no?
El pupilo, sí, que no para de hablar.
Arturo, sí. Y ya, ¿no? Y la mosca no vino.
La mosca, alguien me echaba en falta.
Que, por cierto, él está haciendo también un proyectito bastante...
Interesante.
Que estaría bien que nos platicara la próxima vez.
Pues sí.
Sí, es bastante innovador en...
Ajá, que es un medidor de reacciones o algo así se llama, ¿no?
Es un medidor de reacciones. Entonces, pues estaría bien que nos platicara a ver qué.
La mosca estudia química.
Y está siendo innovador, ¿eh? Entonces hay que ver qué se trae.
Pues sí.
Pero van saliendo bastantes cositas, ¿no?
Pues sí. Sí, a ver si la gente nos escribe en la semana para contarnos otros proyectos y para programarlos, que vengan a hablarnos de eso.
Exactamente eso.
Y además que también la gente que quiera participar en los proyectos, comentan.
Claro, pues sí. Claro. Entonces, les pedimos a todos que nos escriban
a zona libre
@ que huelga .org. Entonces,
lo papá de nuez, ¿no? Zona libre
que huelga
.org.
Eso es, muy bien. Y nadie dijo @. Va de nuez. Zona libre @. ¿Quién lo dice? A todos @, ¿no? Zona libre @
que huelga
punto. No, es que todos debíamos haber dicho el punto también.
Ah,
ok. Ya. Ok, pescan la idea, ¿no? Ya lo entendieron.
Entonces, nos despedimos y espero que nos escriban.
Ajá.
Estaríamos bastante contentos con recibir sus correos de proyectos que han iniciado y es muy difícil concluir muchas veces los proyectos, ¿no? Siempre es más fácil planearlos.
La naturaleza del mexicano.
Y entonces, y estaría bien que nos mandaran sus proyectos. Tal vez, los podemos ayudar a ver por dónde van y a concluirlos, ¿no? Y todos los que se quieran integrar también a
proyectos existentes.
Proyectos existentes, pues ya. Podríamos poner en la página los proyectos que hay así como que volando, que todavía no están concluidos y pues se podría generar una buena...
Para eso, la dirección de la página es...
Es que huelga... ¿Puntor?
Que huelga...
.org.
Ok, bueno, es www. Punto...
Que huelga...
.org.
Okay. Diagonal.
Zona libre.
Okay.
Bueno, pues. Entonces por cierto que no está streameando la máquina, quién sabe por qué. No. Espero que ya me pasen el password y poderle dar una manita de gato porque ya tiene bastantes semanas que no se escucha en internet, entonces está bien.
Eso sí está feo.
Ajá, de por sí creo que esa máquina la tienen bloqueada, entonces las HH administrador, sí. Entonces no se puede escuchar en algunas partes de la UNAM, pero sí se pueden en algunos otros sitios, pero ahora ninguno, pues.
Mientras nos oigan en Uzbekistán, demás es vanidad.
Bueno, pues entonces.
Pues buenas noches.
Es el final.
Y coman frutas y verduras. His knees are trembling, giving way in the night. His hands are weakened with the moment of truth. His death has faltered.